Padre nuestro, ayúdanos a mirar para ver si estamos logrando las cosas que dijimos que queremos hacer. Padre, tú nos has puesto en cada uno de nosotros deseos de grandes cosas. Pero el camino entre el deseo y el cumplir a veces es largo. Así que te pido, Padre, que nos ayudes a acabar lo que comenzamos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que estamos leyendo en 2 de Corintios, Pablo toma dos capítulos para hablar del dar. Y como dije la semana pasada, yo no hablo mucho sobre el dar, porque hay muchos pastores que abusan ese tema y siempre están hablando sobre dame la lana y dame la lana. Aún como saben, yo conozco un pastor que me trató de educar cuando vine aquí al Valle. Me dijo, el trabajo de un pastor es darle la comida espiritual a las ovejas y cuidar a las ovejas y luego sacarle a las ovejas la lana. Y yo no voy de acuerdo a esa idea de cómo ministrar. Pero en 2 de Corintios, Pablo habla de eso, y como estamos en 2 de Corintios ahorita, lo voy a cubrir. Pero hoy lo voy a ampliar un poco. Pablo la semana pasada habló de esta ofrenda que estaban tomando las iglesias para la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando un tiempo de hambre y de sequía. Y la semana pasada vimos cómo él se jactó de la iglesia de Macedonia y cómo ellos dieron. Y ahora él va a hablar también más a los corintios sobre cómo ellos deben dar. Ellos habían prometido un año atrás dar. Y hasta ese punto no habían tenido la ocasión para cumplir lo que ellos prometieron. Pero no solo quiero hablar del dar hoy, porque las palabras que Pablo aplica al dinero aquí también se pueden aplicar a cualquier cosa que nosotros tengamos. Porque Dios no solo pide que demos nuestro dinero. Vimos la semana pasada que Dios dice, no solo se dieron el dinero, pero se dieron a ellos mismos primero. Dios quiere que nosotros también demos nuestro talento, nuestro tiempo, lo que nosotros tengamos para su honra y gloria. Y Él dice que nosotros de lo que comenzamos lo debemos acabar. Y hoy voy a hablar de eso. En general, trata con el dinero, con las ofrendas, con las promesas que hacemos, pero también trata con todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Entonces, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, vamos a comenzar en el versículo 10. Dice, y en esto yo doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Dice Pablo, mira, esta cosa primero no es un mandamiento. Pablo dice, yo les voy a dar un consejo, los voy a aconsejar aquí. La Biblia quiere que el dar sea nuestro, y Pablo nos va a aconsejar algo sobre el proceso del dar aquí. Y la ventaja de acabar lo que nosotros comenzamos. Dice, no es suficiente el versículo 11, no es suficiente el deseo, el querer. Dice el versículo 11, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahora, dice aquí, es ventajoso acabar lo que tú comienzas. Eso es un problema, yo creo que muchos de nosotros tenemos. Yo no voy a pedir que alce la mano porque yo voy a tener, si yo tuviera que alzar la mano como debo, tendría que ser pulpo, tener o calamari, tener o 100 pies, porque no, bueno, no son 100 manos, pero porque ¿cuántos hemos comenzado proyectos que nunca acabamos? Yo me acuerdo la primera vez que yo aprendí que soy de ese tipo de persona, o era ese tipo de persona, fue cuando yo tuve 9 años. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Y mi mamá, sabia que es, dice, ¿sabes qué? Si tú quieres aprender a tocar la guitarra, lo que tú tienes que hacer es irte a comprar tu propia guitarra a los 9 años. Porque ella me conocía. Que yo decía, ah, no, quiero hacer esto. Y luego me compraba las cosas y los dejaba. Yo quería hacer esto, me compraba lo necesario y lo dejaba. Mi mamá dice, ¿tú quieres tocar la guitarra? Tú cómprate una guitarra. Y solo así, dice, después de que te compras la guitarra, te damos clases o lo que quieres. Y gloria a Dios, poniéndole el cuando tú pones tu propio dinero como un niñito de 9 años ahí, lo sigues un poco más. Pero lo que mi mamá me quería enseñar es, qué bonito es acabar lo que comienzas. Ahorita estamos en el bienaventurado, ven, porque una cosa que empecé, lo decidí seguir. Es una ventaja. Y aquí dice algo, no solo desees, pero completa. ¿Cuántos de ustedes tienen un deseo, algo? ¿Sabes qué? Si yo tuviera la oportunidad, yo haría esto. Yo deseo hacer esto. Mi pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Toma tiempo? Claro que sí. ¿Toma esfuerzo? Claro que sí. Si todos los deseos de los cristianos se cumplieran, ¡wow! ¿Qué iglesia tendríamos? Y no estoy hablando de esta iglesia. La iglesia de todos lados. ¿Qué iglesia sería si todo lo que los cristianos... ¡Ay! ¿Cómo me deseo que se salven las almas? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¿Cómo deseo que hubiera un libro que tratara con X? Oye, ¿tienes mano? ¿Tienes pluma? Ya ni te cuesta dinero hacer un libro. Tú lo mandas a Amazon, ellos te lo imprimen y solo cobran por los libros que venden. Si tú quieres sacar un libro, empieza a escribir. Pero no sé escribir bien, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo se...? En un tiempo yo no sabía tocar bien la guitarra. ¿Cómo aprendí a tocar bien la guitarra? Tocando bien la guitarra, tocando la guitarra hasta que por fin... Ya, ¡ay, ese sol ya no me pega! ¡Ay! ¡Los dedos! ¡Ah, ahora sí! Si tú quieres escribir, si tú quieres... Yo sé, estoy seguro que los primeros jabones de gloria no salieron tan buenos como los que está haciendo hoy. Y yo me acuerdo de algunas de las primeras comidas que me cocinó Angelina. ¡Los comí! Pero comparado a lo de hoy. Y yo me acuerdo de mis primeros sermones. Esos pobres que estaban en las bancas. Me dieron gracia. Porque yo me acuerdo y digo, ¿cómo? Les han de haber dolido los oídos. Pero no solo hagas el deseo, complétalo. Pero es importante tener el deseo. ¿Sabe el problema de hoy? Es que mucha gente ni el deseo tiene. Qué triste las personas, muchos de los que están hoy, les pregunto, a los jóvenes especialmente, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué te gustaría?
No sé.
¿Qué deseas? ¿Sabe? El Señor nos dice en el Salmo 37:4, que nos, al que ama, al que deleita a Jehová, les da literalmente los deseos de sus corazones. Pero ¿qué si no tienes deseos en tu corazón? Qué triste una persona que diga, le dices, tú tienes una vida delante de ti, Dios te dio talento, ¿qué quieres hacer? No, quiero otro juego de video. Ya tienen 30 años y están en su casa jugando Pokémon. Porque no tienen deseos. O sea, yo no tengo problema con que jueguen. Si también están yendo a hacer otras cosas. Pero muchos jóvenes hoy, especialmente los jóvenes, no tienen deseos. No tienen sueños. Dios quiere darle, Dios abre tu corazón, desea grande, piensa grande, porque el Señor, si tú te deleitas en Él, te va a mover. Pero si no estás pensando nada, si estás ahí como una amiba, nada más yéndote por el agua, así, por acá, por allá. Por lo menos los corintios tenían deseos. Pero lo que deseas, dice Pablo, lo que deseas, complétalo. Y no solo para ellos. Nos dice en el versículo 10. Dice, ahora pues, llevad también a cabo, hacedlo para que como estuvisteis prontos para hacer, así también. No, ese es el 11. Yo les doy consejo porque esto es, les conviene, es ventajoso para quién. Para ti. Sabes, cuando tú deseas hacer algo bueno y tú lo haces, no solo le hace ventaja al que lo recibe, también le hace ventaja al que lo hace. Sabes, yo sé que muchos me han venido y me han dicho, qué bonito toca el bienaventurado Bendy, nos gusta oírlo. ¿Sabes a quién le hace más ventaja la guitarra? Yo creo que a mí. Yo he sacado más gozo de ese pedazo de madera u otros similares a eso, de lo que yo creo que he dado a otros. ¿Por qué? Porque, pues Juan sabe, también, con qué bonito es tocar metal y que salga música. O cuando escribí mi libro, lo mismo, hay gente que me ha dicho que les ha cambiado la vida, que ellos, pero ¿sabe qué? Yo lo miro y digo, yo aprendí mucho en el escribir de ese libro. Cuando tú das tu dinero y lo das de buen corazón, no solo le ayuda al que lo recibe, te ayuda, es ventajoso, es bueno también para ti. Tú creces, tú aprendes. Si yo doy, la viuda que dio sus dos moneditas y dio todo lo que ella tenía, dice Cristo. Y luego ella vio que el día siguiente todavía había algo porque el Señor proveyó sus necesidades. ¿Usted no cree que ella creció en su fe? Y eso que ya tenía suficiente fe para darlo todo. El usar nuestros talentos y nuestros dones y dar nuestro dinero y todo lo que nosotros hacemos, si nosotros salimos y nos abrimos, no solo ayuda al que lo recibe, también nos ayuda a nosotros, nos conviene a nosotros. Pero es importante tener una mente dispuesta. Es lo que dice el versículo 12. Porque primero hay la voluntad o la mente dispuesta. Es lo que dije antes. Nunca vas a hacer nada si tu mente primero no está listo para querer hacerlo. Quiero que crezca mi ministerio. Quiero que mi trabajo prospere. Quiero, ¿sabe qué? Tu mente tiene que estar primero dispuesta. Tienes que desearlo. No somos budistas. El Buda dijo que el deseo es la semilla de todo dolor. Que si yo quiero parar de doler, tengo que parar de desear. El problema con eso es, aún el querer parar de desear, ¿es un qué? Es un deseo. No somos budistas, es una contradicción. Nosotros, el Señor nos dice, mira aquí, ¿qué deseas ver? Y hay dos tipos de personas en el mundo. Hay una situación mala. Un grupo de personas se queja. Yo soy la víctima. Yo soy la... Me está yendo mal el trabajo. Yo soy el pobrecito. Y el otro tipo de personas dicen, ¿sabes qué? Yo deseo salirme de esto y voy a hacer lo necesario para cambiarlo. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? Porque Dios solo te va a pedir lo que tú tienes. Mira el versículo 12 al final. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. ¿Sabes qué? Dios nunca te va a pedir a ti lo que no tienes. Pero te va a pedir todo lo que tú tienes. Ahora no estoy hablando salvación, estoy hablando aquí a cristianos. Pero hay tantos ejemplos en la Biblia. Mira a Moisés. 80 años de edad, ya no tenía juventud. No tenía ni sus propias ovejas. Mira, este hombre, Moisés? 80. Ya la edad de nuestro hermano Mendoza. 80 años sentado ahí cuidando todavía las ovejas de su suegro. Ahora, yo no sé qué está pensando Moisés. Mira, yo ya tengo 80 y mi suegro, cuando él muera, esas ovejas van a ser mías, pero yo ya tengo 80 y él todavía no muere. Sigo cuidando las ovejas de mi suegro. No tengo ni mis propias ovejas. Viene Dios y le dice: Moisés, ¿qué tienes tú? Pues ni ovejas, Dios. Tengo un palo. Una vara nada más. Dios no le dije: pues sabes qué, antes de que te pueda usar, vete y consíguete un ejército, consíguete unas ovejas o lo que algo. ¿Sabes qué? Ese palo que tú tienes, tíralo en el suelo. Se volvió una víbora. Y dice Dios: ahora Moisés, agárrala de la cola. Oye Dios, ¿qué tú no conoces de víboras? No se agarran de la cola. Dios dijo: oye Moisés, ¿quién las hizo? Agárrala de la cola. Con esa vara, Moisés le ganó al faraón. Dios no le pidió a Moisés excepto lo que él tenía. Esa vara. Esa cosa. O el niño. El niño con el los panes y los peces. Cristo está diciendo a sus discípulos: ¿cómo le vamos a dar de comer? Ay, pues aquí hay un niño con panes y peces. Y Cristo dijo: ¿sabes qué? No, eso es impráctico. No vamos a tocar eso. Deje que ese niño. O niño, ¿por qué no trajiste un lonche más grande? ¿Qué le pidió al niño? Todo lo que tenía. Pero no le pidió una migaja más de lo que él tenía. Dios no te va a pedir, a mí, Dios nunca me va a pedir mis talentos de básquetbol. Porque no los tengo. Pero mis talentos de predicar, mis talentos de música, mis talentos de escribir, mis talentos de otras cosas, Él los pide. Y a usted, Dios nunca, nunca le va a pedir. Dice, lo que tú deseas, el uso de eso va a ser de acuerdo a lo que se te va a aceptar, de acuerdo a lo que tú tienes. Ahora, pero tengo 2 monedas, dice la viuda. Dios no le dijo: ok, tienes 2, guárdate una y dame la otra. Todo lo que tienes, Dios te lo pide. Ahora, no necesariamente para darla viviendo por fe, pero para usarla para Él. Ay Dios, yo no puedo hacer nada porque no tengo esto y no tengo el otro y no tengo el otro. Lo único que tengo en mi mano es una vara. ¿Sabes qué? Dios no te está pidiendo esto y otro, el otro. Te está pidiendo tu vara. Úsalo. Porque sí te ha dado algo. Por lo menos te ha dado una mente que puede orar. Pero Dios te pone en tu corazón. Si Dios te ha puesto un deseo en tu corazón, un sueño en tu corazón, algo que Él quiere que hagas, y está tu mente deseosa de hacerla, empieza a hacerla. Pero no tengo cómo. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le dijo: vete, háblale a Faraón. ¿Y qué dijo Moisés? Soy tartamudo. Y Moisés le dijo, primero, Dios le dijo: Moisés, mira, primero yo te hice tu boca. Y te la puedo arreglar si yo quiero. Y segundo, también te hice tu hermano. Y él puede hablar muy bien. No te preocupes. Si tú estás en un ministerio y hay algo que tú no tienes, Dios va a poner en tu lugar a alguien que pueda venir contigo a llenar ese hueco. Tú simplemente sal con lo que tienes y empieza a hacer lo que Dios quiera. Entonces, Dios lo hace para que, ay, pues, yo voy a quedar sin nada si yo doy. Dice en el versículo 13, Pablo dice: porque no os digo para que haya para otros holgura o que estén saciados o llenos, Pero para vosotros sencillez. Dice Dios esto, dice, ¿sabes? Pablo dice, yo no quiero que ustedes tomen toda la carga y ellos estén relax. Dios dice, yo quiero, no quiero que mi bien, que tu mal sea aliviado gastando todo mi bien. Debe haber igualdad. Dice Dios, algún día yo seré el necesitado. Dice el 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, mas también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Dios dice, mira, ahorita los que tienen hambre son los de Jerusalén. Y ustedes, corintios, tienen. Primero yo quiero que se acuerden, este no es un mandamiento. Dios no les está poniendo una taxa a los de Corintio para que su taxa se use. ¿Sabe? Una taxa es cuando te sacan lo que tú no quieres que te saquen. ¿Quién a ustedes les encanta pagar sus impuestos? Les encanta sacar eso. Viene el abril 15 y qué rico es llenar el 1040 form y mandarle al gobierno todo tu dinero para que se lo den a una persona que no trabajó por ella. Esa es una taxa. Y si no lo haces, cuidado. Pero Pablo dice, ¿sabe qué? No, tú das voluntariamente para ayudar a tus hermanos en Jerusalén, porque a ti te va a caer después y luego ellos te pueden ayudar a ti. ¿Quién de ustedes no ha estado en los dos lados de esa báscula? Yo sí. Ha habido tiempos en mí, Pablo dice en Filipenses, yo sé cómo abundar y cómo sufrir escasez. Y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido tiempo cuando el Señor se te lo amontona y tú tienes para dar y más. Y luego hay otros tiempos cuando apenas puedes a encontrar 2 centavos para juntar aquí entre los dedos. Y en esos tiempos hay siempre, yo me acuerdo cuando primero fui al seminario, nos salimos de Florida, nos mudamos allá a Maryland, no teníamos nada. Y fuimos a una iglesia. La primera semana fuimos y somos estudiantes ahí en el seminario y estamos, no tenemos nada. Y personas de la iglesia nos amoblaron nuestro apartamento en una semana. Colchas y cama y mesas y todo, un ropero bien bonito, hasta una alfombra para la sala, porque el apartamento dice, tienes que tener una alfombra. No la ponemos nosotros, tú la tienes que comprar. ¿Qué dinero tenía yo? ¿Sabes cuánto cuestan las alfombras? Y ahí mismo me la llenaron. Ahora yo tengo. Todos hemos estado ahí. El cuerpo se ayuda mutuamente, ¿verdad? Y Pablo dice, no es que sea desigual. Ahora a ti te toca dar, tú tienes el dinero. En otro tiempo te toca recibir. Y sabes, a veces es más difícil recibir. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Que te da pena, ¿verdad? Tú no quieres que alguien tenga que darte algo. Nos sentimos mal. Pero a veces te toca recibir. Y a veces te toca dar. Y Pablo lo dice, porque dice que al final de cuenta yo no soy el que estoy supliendo las necesidades en Jerusalén, ni ellos van a ser los que suplen mis necesidades. Dice, Dios es el que suple las necesidades. Nos habla en el versículo 15. Dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y está citando Éxodos 16, 18, cuando Dios dio el maná. Dios dio el maná y los que salieron y agarraron y se amontonaron, ¿qué pasó con el maná de ellos? Si lo trataron de guardar, Se metía llena, se llenaba de gusanos y apestaba, ¿verdad? Y si agarraban poco, no les faltó. Porque al final de cuenta, el que provee no es el dador. Y el que recibe de otro hombre, no lo recibe de un hombre. Dios dice, mi Dios, en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. En cualquier ministerio es igual. Lo que yo necesite, quizá me lo dé Juan, o quizá me lo dé el hermano Ugarte, o me lo dé Aurelio, o me lo dé alguien más. Pero ¿sabe quién me lo dio? Dios. Y Él les va a suplir a ellos también. Es como la película que vi hace unos años de Hudson Taylor, el misionero en China. Viene su esposa hablando como solo esposas pueden. Querido, diste nuestro último arroz. Querido, ¿ahora qué vamos a comer? Había dado el último arroz, pero Hudson Taylor, no, él sabía que el arroz no venía de hombre. Y nunca le faltó comida a Hudson Taylor. Dios provee. Entonces, en lo que nosotros vayamos a hacer, hazlo. Si el Señor te manda a hacer algo, hazlo. Si es la obra de Dios, Dios va a suplir lo que se necesite para acabarlo. Y si no es la obra de Dios y le falta, pues si no es la obra de Dios, ¿para qué lo estás haciendo? Encuentra lo que es la obra de Dios. Ahora sí habla de una cosa más y vamos a acabar con esto. Tu tesoro, ponlo en manos confiables. Dije antes que el Señor va a proveer las personas necesarias para llenar lo que tú no puedes. En este caso del dar, los corintios podían dar, pero nadie podía llevarlo allá a Jerusalén. Entonces Dios puso ahí, nos dice en el capítulo 8, versículos 16 y 17, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Ahora, es interesante la diferencia que cuando Cristo estaba y cuando Cristo no estaba físicamente. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, ¿a quién puso de tesorero? Puso a Judas. Porque a Cristo no le importaba, Él no necesitaba el dinero, Él quería que ellos confiaran no en el dinero que ellos tenían, pero en Él. Y si Judas se lo robaba, ¿qué le faltaba a los discípulos? Nada, Cristo estaba ahí, si necesitaban pan lo multiplicaba. Cuando Él los mandó dos por dos, dijo, no se lleven bolsa, no se lleven dinero, no se lleven nada, yo voy a proveer, yo estoy aquí. Pero cuando Él se iba a ir al cielo, dijo, ahora están cambiando las circunstancias, yo ya no voy a estar físicamente aquí. Si necesitan llevar una bolsa, llévenla. Y si necesitan una espada, vendan su ropa y cómprenla. Ahora que Pablo está, Pablo no pone a Judas. Bueno, Judas estaba muerto, pero Pablo ya no pone a alguien como Judas. Pablo puso a Tito. ¿Por qué? Porque él quería alguien confiable para llevar esto. Y Tito tenía dos cosas que iban bien, que lo ayudaban a ser el hombre que él era. Se ven en el versículo 17. Primero era muy solícito, nos dice, y es otra palabra para diligente. Él lo que decía que iba a hacer, lo hacía hasta que lo acababa. Si a Tito se le daba ese dinero para llevarlo a Jerusalén, ese dinero iba a llegar a Jerusalén o Tito iba a morir. Pero la segunda cosa de Tito, que nos dice ese versículo, es que por su propia voluntad partió para ir a vosotros. A Tito no se le tuvo que rogar. Ay, por favor, Tito, ayúdanos, por favor, Tito. Puedes ir allá para agarrar el dinero, por favor, Tito.
Ok, voy.
Tito vino y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir, déjame ir a Corinto, déjame ir a agarrar esto. Tito era diligente y Tito era motivado. Él hacía, él quería hacer. Él quería llenar el hueco que no tenían los corintios a alguien. Y luego hay otro hermano, y este es interesante en el 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Qué interesante, ni se le da el nombre. Este hombre, Tito, es Tito. Este hombre es el hermano cuya alabanza en el evangelio se conoce por todas las iglesias. ¿Quién es? Pues es el hermano cuya alabanza se conoce en todas las iglesias. Él no tenía nombre, no sé, pues es Pedro o es Pepe o es quién. Este es un hombre que no tenía nombre, no se le da nombre, pero se le da reputación. Donde quiera que tú, ¿sabes ese hermano? Ah, el que su alabanza es conocida en todas las iglesias. Y no sabemos ni quién es, pero ellos sí. Yo a mí me gusta que me digan Tomás, pero qué bonito sería. Ah, bueno, y mandamos al que su predicación se le conoce en todas las iglesias. Ay, qué bonito sería. Ah, si dices, ay, el predica, ah, es Tomás. Había un predicador en el cuarto siglo, se llamaba Juan, pero tenía otro nombre, un apodo que le pusieron, Cristóstomo, que significa lengua de plata. Qué bonito para un predicador que le pongan así, ¿eh? Pues este era el hombre cuya reputación para esto estaba conocida en todas las iglesias. Ni tienes que decir su nombre, pero Dios lo puso ahí. Ah, sí, pues a eso a él le puedo dar porque pues mira cómo está conocido en todas las iglesias. Cuando tú tienes un deseo y tú quieres hacerlo, busca personas que te ayuden, que tengan reputación así. Que ni el nombre tienes que saber antes. Ah, pues es ese. Ah, pues entonces yo puedo confiar. Yo le doy mi dinero y que se lo lleve donde quiera. ¿Por qué? Para evitar ocasiones para culpa. Versículo 19 y 20. Y no solo esto, que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación. Y luego dice el 20, ¿por qué? Evitando que nadie os censure o os culpe en cuanto a esta ofrenda. Muchas veces buscamos personas con talento, pero no buena reputación. Y luego después dicen, pues, mira a esa persona. Hermanos, yo quiero que hoy salgan de aquí con un solo pensamiento. ¿Qué me ha puesto el Señor en mi corazón a hacer yo? ¿Y por qué no lo he hecho? Quita las excusas. Si tú lo has deseado hacer y el Señor te lo ha puesto y tú estás deleitando en Él y Él te va a conceder los deseos de tu corazón, pon un pie delante de otro y hazlo. Y si te falta algo, pues no sé hacer esto. Yo sé mi hermanita Chelly. Ella siempre viene. Aquí viene tu dolor de cabeza otra vez, dice Chelly. Porque Chelly dice, pues necesito copias, o necesito esto, necesito lo otro. Necesito, ¿sabe qué? Chelly no sabe todo eso, no, ¿sabe qué? No le importa. Ella viene y me habla. ¿Y sabes qué? Esta mañana me mandó una notita, dice, ¿te acuerdas las copias? Ya les había hecho, pues te acuerdas las copias. Sí. Ya las tenía hecho. Y a veces la pobrecita le dice, metí las copias, pero ya me ha pedido tres distintas copias para distintos tiempos y no sé cuál me está pidiendo ahorita. Pero ella sabe, no porque no pueda copiar ella, va a parar de hacer su obra, va a encontrar a alguien que lo pueda hacer. Y a veces ni es una persona. A veces es un pedazo de equipo. Yo estaba en el Bienaventurado Band y hay cantos, pues mi hermano Juan y Gabe cantan bien la melodía, pero no saben armonizar. Y él me lo dice, yo estoy, pues está bien, no lo saben. Me compré una máquina que armoniza con mí mismo. Ese, si el Señor quiere que hagas algo, te va a proveer el cómo qué. Toma los pasos y hazlo. Si así lo haces, la obra del Señor prosperará. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú provees.